La locura uruguaya con el psicólogo Gustavo Ikrot. La locura uruguaya.
Gustavo, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Camila, buen día, audiencia, muy bien.
Buen miércoles.
Exactamente, lindo día hoy.
Lindo día. Bueno, vamos a hablar de enfermedades imaginarias. Uno de cada tres pacientes tiene una enfermedad imaginaria. ¿Qué son?
Exactamente. En realidad es un trastorno de ansiedad. Hablamos hoy en día de trastorno de ansiedad por enfermedad. Comúnmente se usa hipocondría.
Ahí está. Bueno, hoy decíamos, ¿será lo mismo? ¿Va por ese lado?
También se habla de ansiedad por la salud. Se le ha puesto muchos nombres en los manuales diagnósticos de problemas psicológicos, ¿no? Es en realidad un exceso, ¿no? De tener una preocupación por contraer una enfermedad grave o por ya tener esa enfermedad, estar convencido de que tienen la enfermedad sin tener síntomas físicos o incluso a veces teniéndolo, pero sin tener signos de la enfermedad. Los síntomas es lo que le contamos al médico, bueno, me duele acá, me siento mareado, es lo que sentimos. Pero toda enfermedad, sobre todo enfermedades importantes, está acompañada de signos fuertes, ¿no? Yo qué sé, bueno, no puedo respirar bien. Bueno, vamos a hacer una placa, por ejemplo, bueno, y la placa puede ser algo definitivo que ya no es un síntoma, sino que es un signo, según lo que esa placa presente, ¿no? Pero la persona hipocondríaca, a pesar de eso, sigue insistiendo que tiene un EPOC, un problema respiratorio importante, y bueno, y también que piensa que puede llegar a morir de eso, ¿no? Son personas que, bueno, cada vez que sienten algo en el cuerpo, tienen una manchita, un pequeño bultito, ¿no? Piensan ya directamente que tienen una enfermedad importante. Claro. Y no tiene por qué ser importante, ¿no? Claro. Pero en realidad acuden al médico a veces en el mismo día, ¿no? Los sistemas de salud en todo el mundo gastan millones y millones de dólares en este problema, ¿no? Porque si pensemos que, según varias investigaciones, uno de cada tres consultantes tiene una enfermedad imaginaria, imaginemos que todo eso es un gasto para cualquier sistema de salud de cualquier parte del mundo.
Ahora, ¿la enfermedad no es real o es imaginario el síntoma o no hay síntoma? ¿Es ansiedad?
Bueno, son las dos cosas. A veces los mismos síntomas que manifiesta la persona, digo, yo lo he visto muchas veces en la consulta, los síntomas que manifiesta son síntomas de ansiedad. Pero la persona hace una interpretación que va más allá de lo que está sintiendo, ¿no? Lo interpreta como algún problema cardiovascular, por ejemplo, y tiene un problema de ansiedad que es detectable por varios otros factores. Obviamente también puede tener un problema cardiovascular, pero muchas veces cuando llegan a la consulta psicológica ya se ha descartado eso a través de electrocardiogramas de esfuerzo y otros estudios.
Claro, ya fue al médico, el médico le dijo, no es nada, claro, o no es por acá.
Pero el tema es que es algo muy común, digo, recordemos la película de Orson Welles, de Ciudadano, ¿no? Que era una persona que existió realmente, que era súper rica, en su época era una de las personas más ricas, pero ¿qué pasa? Aproximadamente a la edad en que falleció prematuramente su padre del corazón, a partir de ahí este mítico millonario empezó a tener obsesivamente pensamientos relacionados con un posible error genético familiar, e incluso, es una cosa importante, determinó la prematura muerte de él, ¿no? Era un enfermo imaginario, como el enfermo imaginario de Molière, ¿no? Cada pequeño dolor o molestia corporal era interpretado como los primeros síntomas de una enfermedad grave, ¿no? Y acá, otra cosa importante, digo, que quiero destacar, una investigación reciente que se realizó en Suecia, determinó con hechos, con cifras, que las personas que tienen estas enfermedades imaginarias viven menos tiempo. O sea, son personas que suelen malinterpretar lo que son las funciones corporales normales, ¿no? Como signos de enfermedad. Y tienen un registro mental importante, muy amplio, de muchos conocimientos sobre enfermedades, ¿no?
Porque googlean, buscan, claro.
Ha aumentado mucho este problema, ¿no? Son personas que pasan mucho tiempo acudiendo al médico, pero son personas que pasan mucho tiempo googleando sobre posibles enfermedades que tienen, y incluso muchas veces yo veo que las personas que tienen este tipo de ansiedad por las enfermedades no confían en los médicos. O sea, van a un médico, el médico establece un diagnóstico que es favorable, que no tiene una enfermedad incurable ni grave, pero van a otro médico, no confían. Ellos, muchas veces, el caso extremo, ¿no?, de este trastorno de ansiedad por miedo a las enfermedades, implica que la persona tal vez ha ido a 3-4 médicos que le dijeron, no, esta enfermedad no la tenés, no tenés un problema gástrico, no tenés un mal funcionamiento del corazón, estás bien.
Pero está esperando que le digan que sí, está buscando dar con el que le diga que sí.
Claro, pero a pesar de que el médico o los tres médicos le afirman que no, sigue pensando que, bueno, se equivocaron y en realidad tiene esa enfermedad y está convencido de eso. Entonces se siente como si realmente lo tuviera y se siente también muy ansioso porque no puede evitar sentirse mal porque nadie lo va a curar. Ninguno de los médicos cree que necesite alguna cura o algún medicamento o algún tratamiento. A veces los médicos, cuando ven personas así, bueno, recetan algún placebo, algún medicamento que sirva para tranquilizar a la persona más que para curar alguna dolencia real, ¿no?
Claro.
Y hay muchos factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, hoy en día es más común, yo creo, este trastorno, porque tratándose de un problema de ansiedad, cuando las personas están sometidas a mayor estrés, porque se van a mudar, cambiaron de empleo, se van a casar, no sé, se van de vacaciones incluso. En esos momentos de mayor estrés aparecen esas sensaciones psicosomáticas, ¿no?
Sí.
Después, otra de las características es el riesgo de una enfermedad seria que no termina siendo seria. O sea, también está la persona que tiene algo, pero empieza a pensar con pensamientos negativos, catastróficos, que es mucho peor de lo que realmente tiene, ¿no? Que no es algo mortal. Después tal vez he observado en algunas investigaciones una correlación bastante peculiar entre antecedentes de abuso sexual durante la niñez y trastornos de ansiedad por enfermedades. Digo, hay una correlación estadística en este sentido. También otro de los casos que yo veo muy frecuentemente es que la persona que tiene este trastorno de ansiedad, que tiene miedo a estar enferma,
¿sí?,
tal vez nunca le pasó nada, pero durante la infancia, generalmente antes de los 6 años, tuvo un padre, una madre, un abuelo, que tuvo una enfermedad muy seria y dolorosa o prolongada que exigía muchos cuidados, ¿no? O sea que se expuso a eso y ya quedó condicionado con una especie de fobia muy grande a que le vuelva a pasar esa misma situación a él, ¿no?
Claro.
Y también otra cosa que se ve es que la persona que tiene este tipo de preocupación con respecto a estar enfermo, ¿no? Ya tienen un tipo de personalidad que son personas que tienden a preocuparse mucho, a tener muchos, a analizar las situaciones y siempre concluir con pensamientos catastróficos de lo que sea, en el ámbito laboral, en el ámbito de las relaciones de pareja, en las amistades. Siempre tienen una personalidad que tiene una tendencia a generar pensamientos negativos, o sea, nunca van por el camino de los pensamientos positivos cuando analizan una situación laboral o una situación de amistad o cuando obviamente cuando analizan algunas sensaciones que pueden tener en su cuerpo, ¿no? Ahora también hay que quebrar una lanza por las personas que a veces sí tienen una enfermedad y por limitaciones de los conocimientos médicos, que bueno, obviamente hay muchas cosas que todavía no se saben, o por errores en el diagnóstico.
No dan con la tecla, la persona no realmente con la tecla, está con eso, claro.
Ojo, que no todo es imaginario, no todo hay
claro,
que medicarlo
claro.
psiquiátricamente, porque hay personas, digo, me consta yo...
Que están durante años con alguna dolencia y no...
Están durante años y realmente tienen una dolencia extraña, muy atípica, que no se ha detectado, y con más estudios se puede llegar a detectar, sobre todo con otro tipo de estudios de los que se le hicieron antes. Pero una cosa interesante que quiero volver a tratar es el tema de que las personas que se preocupan excesivamente por la salud tienden increíblemente a morir antes que las que se preocupan de una manera natural, equilibrada, ¿no? Y esa
claro.
investigación que se realizó en Suecia, ¿no? Que parece extraño, ¿no? Que los hipocondríacos que se preocupan por la salud y van al médico tienen una vida más corta que el resto, ¿no? O sea, pues obviamente los trastornos de ansiedad, por este tipo de trastorno de ansiedad que se llama trastorno de ansiedad por enfermedad, puede ser en sí mismo muy debilitante para todo el metabolismo, porque la persona está bajo estrés constante, se acuesta pensando que tiene una enfermedad incurable y se despierta pensando lo mismo, ¿no?
Claro.
Y está todo el día con esto. Y pasa muchas horas, mucho tiempo preocupándose. Y obviamente eso va dañando realmente el cuerpo porque se genera una situación de alerta, una situación de estrés que esfuerza todo ese metabolismo, todo ese cuerpo a una tensión que no es la tensión normal y va produciendo desgaste, ¿no? El estrés puede producir a la larga problemas cardiovasculares, también problemas renales, problemas de mucha índole. Incluso se sabe que el estrés reduce nuestras defensas, el sistema inmunológico se debilita enormemente cuando estamos atravesando situaciones de estrés. Entonces no es extraño que en esta investigación que se hizo en Suecia se haya podido detectar esto, ¿no? Que las personas que están preocupadas patológicamente por su salud terminan enfermándose y muriéndose antes que los que no están preocupados de una manera excesiva, ¿no? Y o sea que es una cosa que hay que tener muy en cuenta, ¿no? De que cerciorarse bien de que uno pueda tener una enfermedad real o realmente no tener ninguna enfermedad. Y esta investigación que se hizo en Suecia no es una investigación pequeña, ¿no? Se hizo con 42.000 personas. O sea, y en 42.000 personas, en esa investigación, 1.000 sufrían del trastorno de ansiedad por enfermedad. Y fueron estudiados no durante 2 meses, no, fueron estudiados durante 2 décadas, o sea, durante 20 años se siguió en el sistema de salud sueco a estas 42.000 personas que habían consultado por problemas reales y también por problemas imaginarios, ¿no? Y las personas que tenían mayor riesgo de muerte siempre eran las que estaban preocupadas patológicamente por su salud, ¿no? En promedio, los que se preocupaban más morían 5 años más jóvenes que los que se preocupaban menos.
Claro. Incluso a veces la persona llega a la consulta con un psicólogo a raíz de un síntoma físico reiterado, que puede ser real o imaginario en este caso, y la terapia tiene que ver mucho con ir al origen de esa ansiedad, ¿no? O
sí,
de ese síntoma.
Por supuesto, tiene que ir, obviamente, digo, primero descartar.
Por supuesto, físico, con los médicos, exacto.
Que es lo más fácil y lo más probable, ¿no? O sea que de dos de cada 3 personas que consultan por un problema físico tienen algo físico, ¿no? O sea, primero descartar ese factor, el factor físico real, y después trabajar en eso que es justamente, como es un trastorno de ansiedad, poder bajar la ansiedad, poder ayudar a la persona a que cambie el flujo de los pensamientos, ¿no? hacia ideas menos destructivas, ¿no? De eventos catastróficos desde el punto de vista de su salud. Y también, o sea, también es importante, digo, la psicología antiguamente, bueno, trataba directamente los síntomas, ¿no? Que es la ansiedad, y que está bien hacerlo y todavía se hace. Pero hoy en día vamos a un enfoque mucho más global de cada persona. O sea, yo soy psicólogo, pero en el fondo diría que soy experto en bienestar humano. Entonces, a veces esas personas que tienen este tipo de trastornos, además de que tienen ansiedad, ¿qué sucede? Tiene un estilo de vida que está aumentado el consumo de alcohol, de tabaco, o incluso a veces de drogas legales o no legales. Pero entonces, ¿qué sucede? Obviamente hay que atacar la enfermedad, pero a veces también hay que reforzar la salud, y es más importante reforzar un estilo de vida saludable, no solo en lo que se come o la actividad física regular que se hace o no, sino también la salud mental, o sea, cuáles son los pensamientos tóxicos que esta persona está teniendo durante varias horas al día, todos los días, y tratar de modificarlos y cambiarlos por otros pensamientos más realistas y más sanos. Entonces, a veces no es tanto atacar el efecto, sino poder atacar la causa global del estilo de vida o de una vida muy aburrida, sin incentivos, que la hipocondría le facilita el estarse ocupando de algo, por lo menos. Tienen que ir al médico, le puede comentar a sus conocidos lo que le pasa. O sea, también está el efecto secundario de este trastorno de ansiedad por enfermedad, que el efecto secundario es que generalmente, por lo menos durante un tiempo, recibe bastante atención de su entorno. O sea, pasa a ser protagonista porque está enfermo, ¿no? Muchas veces supuestamente enfermo, o porque está peor, supuestamente enfermo, pero nadie descubre qué es lo que tiene. Entonces generan mucho reforzamiento social en algunos casos, y eso también el psicólogo tenemos que atenderlo muy cuidadosamente, porque tal vez esa enfermedad imaginaria no solo es algo que le está afectando a la persona y algo interno, sino que también proviene del entorno, ¿no? Uh-huh. Además, por ejemplo, en el caso del ciudadano, ¿no? Del ciudadano que hay, no es solo enfermo psicosomático el que quiere.
Claro.
Tiene que poder.
Claro.
Él era súper misionario y tenía un ejército de personas que lo cuidaba. Cuando se trasladaba, lo hacía en una ambulancia, porque no, en vez de en un auto, en una camilla, dentro de su casa, como tenía miedo a caer. Bueno, tenía una silla de ruedas, o sea, toda una serie de elementos que mantenían y protegían esa característica,
claro,
¿no?
Claro.
De estar preocupado, ¿no? Todo el tiempo, que de repente una persona que tiene no tiene esas posibilidades, o que tiene que ir a trabajar todos los días, bueno, el trastorno puede estar, pero no se desarrolla de la forma que se desarrolló en el caso del ciudadano, ¿no? De la película del ciudadano, que fue terrible, ¿no? Porque él vivía en una mansión que tenía, que era una mansión prisión, ¿no? Y no salía ni iba a ningún lado, tenía miedo a las bacterias, las enfermedades, ¿no? Tenía un excesivo cuidado de la higiene personal y también de la higiene de la casa, de las personas que lo cuidaban. Todo eso tiene un costo, ¿no? Que él lo podía asumir.
Claro.
Así todo murió joven, seguramente por la ansiedad.
Por esa ansiedad,
seguro. El diagnóstico creo que fue problemas cardiovasculares o algo por el estilo, lo cual no me extraña para nada.
Buscando. Bueno, sí. Gustavo, gracias.
Por favor, a las órdenes.
Hasta la semana que viene.
Hasta el miércoles que viene.
Chao, chao.
Chao, chao.